Lecturas Sácratas.
Hola, vamos a continuar con la lectura del libro. Las raíces anarquistas de la geografía. Así es una emancipación espacial.
De Simone Springer.
Sucinta genealogía de las geografías anarquistas. La anarquía, una sociedad sin gobierno, ha existido desde tiempos inmemoriales. El anarquismo, la doctrina de que tal sociedad es deseable, es un desarrollo mucho más reciente. Robert Graham, la teoría anarquista es una teoría geográfica. Richard Peet, el anarquismo y la geografía han tenido una larga relación amorosa. Al igual que en cualquier largo romance, han habido periodos de profunda interacción y conexión, así como tiempos de incertidumbre e incluso se han producido separaciones. Sin embargo, si vamos a aceptar el anarquismo como el desmantelamiento de las relaciones de poder desiguales y la búsqueda por la reorganización de la forma en que vivimos en el mundo a través de formas más igualitarias, voluntarias, altruistas y cooperativas, entonces es necesario apreciar el anarquismo como un esfuerzo geográfico. Del mismo modo, si la geografía debe entenderse de manera progresiva como un medio de disipación de prejuicios y para crear otros sentimientos más dignos de la humanidad, Kropotkin, 1885, p. 943, entonces parece que el anarquismo tiene mucho que aportar a tal agenda. En consecuencia, a fines del siglo XIX ocurrió un florecimiento de escritos geográficos por parte de influyentes filósofos anarquistas como Peter Kropotkin y Elise R. Kluss, ambos geógrafos muy respetados en el tiempo y lugar en que vivieron, quienes contribuyeron significativamente al ambiente intelectual de la época, Morris, 2003, Fleming, 1988. Aunque el compromiso explícito con su trabajo se desvaneció después de su muerte, a principios del siglo XX, el impacto de estos dos pensadores visionarios sigue teniendo repercusiones dentro de la teoría geográfica contemporánea, influyendo en diversas cuestiones, desde la forma en que los geógrafos reflexionan sobre la etnicidad y la raza, las cuestiones de organización social y la acumulación de capital, las conceptualizaciones de la planificación urbana y regional, así como las discusiones que rodean al ambientalismo. La visión antiautoritaria y la preocupación crítica por la justicia social que Reclus y Kropotkin destacaron en su trabajo tristemente se desvaneció por algunas generaciones, en tanto que con la guerra de principios del siglo XX la preocupación hacia la realpolitik y la revolución cuantitativa se apoderó de la geografía poco después. Junto al surgimiento de la nueva izquierda y los movimientos de contracultura de la década de 1970, el anarquismo volvió a estar en la agenda y a ser considerado por los geógrafos académicos, que utilizaron las teorías marxista, feminista, postestructuralista y anarquista para establecer las pautas de lo que ahora se conoce como geografía radical, Chouinard, 1994, Peet, 1977. Desafortunadamente, las décadas de 1980 y 1990 representaron otro periodo de sequía, a pesar de que todavía se realizaban trabajos importantes que consideraban cuestiones tanto geográficas como anarquistas durante estos años. Más recientemente, a medida que la coyuntura actual, con la intensificación de la neoliberalización, la profundización de la crisis financiera y las consiguientes revueltas, como se vio en el Occupy Movement, el movimiento Occupy y en las primaveras árabes, ha comenzado a proyectar nuevamente la teoría y la práctica anarquistas hacia una difusión más generalizada, una nueva generación de geógrafos ha extendido los límites de la geografía radical, colocando el anarquismo en el centro de sus prácticas, teorías, pedagogías y metodologías. A medida que el castillo de naipes que el capitalismo ha construido se derrumba lentamente bajo su propio peso, el resultado ha sido el gran interés renovado en el anarquismo, tanto fuera como dentro de la academia. Dada la posición de la geografía, como un proyecto académico que se enorgullece de hacer concurrir varias líneas disciplinarias, es de vital importancia para los geógrafos participar en este debate. Este capítulo pretende ser una revisión de la literatura existente sobre geografías anarquistas. Rastreo los orígenes, desarrollos, florecimientos, declives y renovaciones del pensamiento anarquista dentro de la geografía. Los lectores notarán desde el principio que este capítulo no pretende ofrecer una visión general y una evaluación de las diversas geografías del anarquismo que se han desplegado en diferentes lugares o las tácticas espaciales que los anarquistas han usado para resistir diversas formas de dominación. En este sentido, considero las geografías anarquistas como el terreno teórico en el que el anarquismo se ha establecido como una filosofía política, en oposición a las geografías del anarquismo que representan al anarquismo en su práctica actual. Reconozco que esto crea una especie de falsa dicotomía, particularmente porque la acción directa es lo más cercano a un principio que uno podría esperar encontrar en la tradición anarquista, lo que significa que el pensamiento, geografías anarquistas, nunca se puede separar de la práctica, geografías del anarquismo. Sin embargo, al adoptar este enfoque específico, trazar una ruta a través de la literatura existente parecería un ejercicio útil. Mi decisión de centrarme principalmente en el pensamiento anarquista también se debió a razones históricas. Las primeras iniciativas del anarquismo se basaron principalmente en la reflexión, lo que representa uno de los puntos bajos para la actividad anarquista organizada, INSE, 2010a. Como lamentan Blunt y Wills, 2000, p. 2, es frustrante que Kropotkin y Reclus no hayan podido combinar sus ideas anarquistas con sus estudios geográficos como lo podrían hacer hoy. Así, la reducción de compromisos directos con el anarquismo en la geografía académica desde la época de Reclus y Kropotkin no significó necesariamente el declive del anarquismo como una idea política relevante. Más bien, pudiera ser indicativo de cómo el anarquismo abandonó la academia por los pastos más verdes de la práctica en las calles de la acción directa, la desobediencia civil y las tácticas del bloque negro, en las comunas y comunidades internacionales del movimiento cooperativo, entre activistas del DIE y una gama de pequeños grupos, redes e iniciativas de ayuda mutua, en asociaciones de inquilinos, sindicatos y cooperativas de crédito. En Internet a través de intercambio de archivos, software de código abierto y wikis. Entre barrios con redes autónomas de apoyo a migrantes y centros sociales radicales, y, en términos generales, en el aquí y ahora de la vida cotidiana. Cuanto más nos acercamos al presente, una mayor proporción de la literatura comienza a apreciar la praxis debido a que varios geógrafos han comenzado a identificarse con el anarquismo, lo que ha dado como resultado una creciente consideración de ambos lados de la división teoría-práctica. En consecuencia, los lectores deberían tomar la literatura citada sobre geografías anarquistas como un umbral para explorar con mayor profundidad las geografías del anarquismo que se han desplegado productivamente en diversos contextos, Maxwell y Craib, 2015, y, mejor aún, como punto de partida para poner el anarquismo en práctica en su día a día. De manera similar, espero que este libro sea útil para alentar a otros geógrafos a explorar el pensamiento y las prácticas anarquistas. El anarquismo ofrece un terreno rico y fértil para aquellos que trabajan desde una perspectiva geográfica, donde todo lo que se requiere para que florezca son más personas dispuestas a cultivar sus abundantes suelos. Los orígenes de las geografías anarquistas. La investigación antropológica confirma que antes de la historia registrada, la organización social se estableció sin autoridad formal, solo el auge de las sociedades jerárquicas requirió la formulación de una filosofía política crítica llamada anarquismo que rechazaba las instituciones políticas coercitivas, Barclay, 1982. Algunos han rastreado los orígenes del pensamiento anarquista hasta el taoísmo en la antigua China, mientras que otros han notado que el primer uso de la palabra anarchos, que significa sin gobernante, y de la cual surge la palabra contemporánea anarquía, surgió en Europa y se puede rastrear hasta la Ilíada de Homero, Graham, 2005, Marshall, 1992, Werther, 2010. Si bien estos desarrollos deben ser reconocidos como antecedentes históricos importantes, es más difícil afirmar que son parte de la genealogía del anarquismo actual. El anarquismo, a diferencia de la anarquía, es una filosofía política moderna, nacida del pensamiento ilustrado, donde William Godwin fue el primero en formular las concepciones políticas y económicas del anarquismo, aunque no les dio ese nombre a las ideas desarrolladas en su obra Kropotkin, 1910. Su libro Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la moral y los modales modernos, Godwin, 1976, estableció las bases de la crítica contra el gobierno y sus instituciones relacionadas, como son la propiedad, la monarquía y la ley, a manera de impedimentos para el progreso aparentemente natural e inevitable de la humanidad. El enfoque del Estado de Godwin le dio una perspectiva geográfica implícita al pensamiento anarquista, de modo que para el momento en que Pierre-Joseph Proudhon, 2008, retoma esta línea crítica en su monumental obra que es La propiedad, Investigación sobre el derecho y el principio de gobierno, como la primera persona en llamarse explícitamente a sí mismo anarquista. Proudhon ya tenía antecedentes filosóficos y estaba profundamente preocupado por la forma en que los seres humanos habían organizado, ordenado y codificado sus relaciones en y a través del espacio como resultado de la revolución industrial. Criticó persistentemente la propiedad, considerándola una institución que sancionaba el robo de los bienes comunes. Al alinear al propietario con el soberano, conceptualizó una geografía relacional entre la propiedad y el Estado. Sin embargo, su indignación no se limitó a estas dos instituciones, ya que Proudhon también atacó las nociones de ganancia, trabajo asalariado, explotación obrera, capitalismo y la idea teológica de la Iglesia, las cuales tuvieron una profunda influencia en el entonces joven Karl Marx. Ello confirma que el anarquismo y el marxismo tienen un origen compartido dentro del pensamiento socialista. Proudhon aplicó el término mutualismo a su versión del anarquismo, imaginando a los trabajadores directamente involucrados y controlando los medios de producción, lo que él consideró como la única manifestación legítima de la propiedad. Al mismo tiempo que Proudhon, Mikhail Bakunin contribuyó significativamente a la teoría anarquista, aún así, sigue siendo un personaje enigmático, lo cual infundió un aura de controversia en su vida, y que se mantiene incluso hasta hoy, Marshall, 1992. Lo que queda claro en la visión de Bakunin es que poseía un profundo odio por las condiciones sociopolíticas en las que vivía, y al igual que para Proudhon, esto se manifestó como una completa desconfianza frente al Estado. El punto de vista de Bakunin en cuanto al Estado estaba directamente relacionado con sus creencias sobre la humanidad, ya que veía a las personas como iguales, naturalmente sociales y, por lo tanto, deseando la solidaridad, y sostenía que las personas quieren intrínsecamente ser libres, Guerin, 2005. Por consiguiente, el anarquismo de Bakunin se centró en el problema de establecer una sociedad libre en un contexto de igualdad e interacción recíproca. Para Bakunin, la disposición de las sociedades existentes en estados era totalmente artificial e inaceptable. Argumentaba que el Estado como institución territorializadora era necesariamente violenta y antisocial, lo que negaba activamente formas alternativas de organización no jerárquica que permitieran la realización de la humanidad. Bakunin, 2002. Su visión pesimista del Estado condujo a una rivalidad con Marx. En el largo discurrir de la historia, la preocupación de Bakunin por que los gobiernos de trabajadores y la dictadura del proletariado se convertirían en estados policiales burocráticos ha demostrado ser cierta. Es esta cuestión, centrada en el arreglo de la organización socioespacial, la que sigue animando las preocupaciones de muchos anarquistas contemporáneos. Bakunin y Proudhon no eran solo anarquistas, ya que cada uno se consideraba también defensor del socialismo. Sus ideas fueron muy influyentes en la Europa de finales del siglo XIX, contribuyendo significativamente en la Primera Internacional en 1864 y la posterior Comuna de París de 1871, cuando los trabajadores derrocaron al gobierno municipal en una rebelión contra el autoritarismo, Archer, 1997. Estos eventos demuestran el vínculo estrecho entre la práctica anarquista y socialista desde una etapa muy temprana, así tanto Proudhon como Bakunin, se enfrentaron a Marx en varias ocasiones a lo largo del movimiento libertario al defender lo que ellos consideraban firmemente la versión más emancipatoria del socialismo, el anarquismo. Al hacer una crítica liberal del socialismo y una crítica socialista del liberalismo, el anarquismo fue concebido, y aún lo es, como una alternativa cabal al capitalismo. Los esfuerzos contemporáneos por parte de la derecha libertaria por apropiarse del anarquismo, en lo que llaman anarquismo de libre mercado o anarcocapitalismo, no tienen conexión alguna con la tradición intelectual y la historia del pensamiento y la acción política anarquista. Aunque clama por la eliminación del Estado, el sistema político que proponen está arraigado, no en la autogestión colectiva, igualitaria y democrática de la vida cotidiana, sino en un sentido distorsionado del darwinismo neosocial que promueve la soberanía individual y una mentalidad de supervivencia del más apartamento a través del libre mercado. En consecuencia, el anarcocapitalismo es un oxímoron, ya que está enraizado en el mismo sistema de dominación capitalista que los anarquistas siempre han tratado de abolir. El auge de las geografías anarquistas, dado el marco geográfico tácito que Proudhon y Bakunin establecieron junto a los fundamentos del pensamiento anarquista, tal vez no sea sorprendente que Elisée Reclus y Peter Kropotkin, dos de los filósofos más famosos del anarquismo, también fueran geógrafos. La principal contribución de Reclus, además de dar a la geografía social su nombre, Dunbar, 1978, fueron sus ideales libertarios, que expuso con meticuloso detalle en La Tierra y sus habitantes. La geografía universal, Reclus, 1894. Reclus concibió la unión entre la humanidad y la Tierra misma, considerando la primera como la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Aunque el universalismo presente en su obra y pensamiento tal vez haya quedado pasado de moda como resultado de la influencia del postestructuralismo en la academia, no se puede ignorar la profunda influencia que su ética social y ecológica ha tenido en el desarrollo del pensamiento radical, el cual se extiende mucho más allá de lo que muchos considerarían anarquismo. Por encima de todo, explica John Clark, 2009, p. 109, Reclus situó lo que llamó la cuestión social, esto es la problemática histórica de la transformación social liberadora, en el centro de su proyecto geográfico. Al integrar esta cuestión social en la geografía, amplió el alcance de la disciplina mucho más allá de los límites generalmente observados en su época, incorporando temas de clase, raza, género, poder y dominación social, formas y escala organizativa, urbanización, tecnología y ecología. Reclus se dedicó a extender la compasión, el altruismo y la capacidad de amar más allá de nuestras familias, nuestras naciones o incluso nuestra especie, un proceso que él creía que simultáneamente refutaría y disminuiría todas las formas de dominación. En el camino de la humanidad hacia una mayor conciencia planetaria, Reclus imaginó valientemente que tal trayectoria de empatía recíproca, generosidad y respeto ayudaría al mundo a descubrir colectivamente un significado emocional más profundo en nuestras experiencias compartidas como habitantes de la Tierra, Clark y Martin, 2004. Mucho antes de que el giro afectivo et urn, pusiera las implicaciones emocionales al frente de la geografía crítica, Reclus proponía una geografía solidaria similar a la que promueve Vicky Lawson, 2009. Siguiendo su visión holística de un sistema planetario integral unido por afinidad y afecto, Reclus abogó por la conservación de la naturaleza, se opuso a la crueldad animal y practicó el vegetarianismo, anticipando así la ecología social contemporánea y el movimiento de derechos animales, Fleming, 1988. Marshall, 1992, mientras también prefiguraba el anarco-vegetarianismo, Dominique, 1995. 5. El trabajo de Kropotkin, muy influido por la mentoría de Reclus, Ward 2010, ha recibido más atención últimamente. Obras influyentes como La conquista del pan, Kropotkin, 2011, 6. El apoyo mutuo. Un factor en la evolución, Kropotkin, 2008, y Campos, fábricas y talleres, Kropotkin, 1994, ahora se consideran textos innovadores que han sido decisivos para la filosofía anarquista. Kropotkin desarrolló sus puntos de vista, al menos parcialmente, en respuesta al darwinismo social de su época, se opuso a la feroz competencia como el principio primario de la evolución y, en particular, a su uso como una racionalización del dominio del capitalismo. Creía que era posible un estilo de vida más armonioso fundamentado en la cooperación, y buscó presentar una base científica a la idea de que la ayuda mutua era, de hecho, el orden natural de las cosas. En consecuencia, Kropotkin consideraba al capitalismo como una afrenta a la libertad humana debido a que promovía el privilegio, la escasez y la pobreza. Sus experiencias viviendo en Siberia cuando era joven le causaron una gran impresión y le permitieron observar directamente la cooperación entre animales no humanos y sociedades prefeudales, de lo cual concluyó que la ayuda mutua y la cooperación voluntaria son los factores más importantes en la evolución de muchas especies, incluidos los humanos, al habilitar su capacidad para sobrevivir. Su tiempo en Siberia le inculcó una perspectiva geográfica muy diferente a la de los marxistas, en la que destacó en vez de la centralidad del trabajador industrial, la agricultura, la 5 IT y Woodward, 2014, p. 210, mencionan un punto interesante en la cuestión de si Reclus practicaba el vegetarianismo o el veganismo, argumentando que es muy probable que Reclus comiera una dieta vegana, pero se refiriera a ella como vegetarianismo, dado que históricamente el movimiento vegetariano en Europa evitó el consumo de todos los productos animales. 5N del T. Existe una versión en español. Kropotkin, P. 2019. La conquista del pan. Penguin Clásicos. Producción local y la organización descentralizada de la vida rural, permitiéndole imaginar un lugar para la autosuficiencia y cuestionar la supuesta necesidad de un gobierno centralizado, Galois, 1976. A través de sus experiencias, observaciones y viajes, Kropotkin también dio la enseñanza de la geografía, en particular de los niños, como un ejercicio de emancipación intelectual en la medida en que ofrecía un medio no solo para despertar a las personas a las armonías de la naturaleza, sino también para disipar sus prejuicios nacionalistas y racistas, una promesa que aún mantiene la geografía, Kropotkin, 1885. Aunque las intersecciones entre el anarquismo y la geografía se volvieron menos evidentes a medida que comenzaba el siglo XX, las ideas anarquistas siguieron siendo vitales para el medio filosófico de ideas radicales. Uno de los mejores ejemplos de esta efervescencia es la influencia de Emma Goldman, quien situó el anarquismo en conversación directa con el feminismo y, al hacerlo, abrió una nueva página para las geografías anarquistas. Aunque no fue geógrafa de formación, y nunca se involucró directamente con el pensamiento geográfico, aparte de su profunda apreciación por Kropotkin, su enfoque en las estructuras institucionales de dominación que existen más allá del Estado infundió un mayor interés por el cuerpo humano como espacio de política radical. Fue una firme oponente al matrimonio, persistentemente criticó la homofobia y promovió el amor libre, en el cual la cuestión de las sexualidades y, específicamente, la libertad de elegir, se convirtieron en la base de la liberación, Goldman, 1969. Su preocupación por el bienestar físico del individuo se extendió a un compromiso con el ateísmo como bastión contra la perpetuación de una sociedad de esclavos y las falsas promesas del cielo, una visión de la libertad de expresión como un componente esencial del cambio social, y una comprensión de las prisiones como extensiones de un sistema económico comprometido, no con la justicia, sino con la penalización a los pobres, Goldman, 1996. P. 233. Hacia el final de su vida, Goldman viajó a España para apoyar la revolución anarquista, donde entre 1936 y 1939, un movimiento de campesinos y trabajadores tomó el control de Barcelona y grandes áreas de la España rural, colectivizando la tierra e implementando principios de organización anarquista, Goldman, 2006. Estos eventos demostraron al mundo que el anarquismo podía funcionar en la práctica, y el caso español aún es invocado por los anarquistas como uno de los momentos más exitosos del movimiento, EALAM, 2010. Dos décadas después de la muerte de Goldman en 1940, Murray Bookchin resucitó el enfoque ambiental de Reclus, desarrollando sus críticas anarquistas en lo que denominó ecología social, que consideraba los problemas ecológicos inextricablemente vinculados y, a menudo, como resultado de problemas sociales. En 1962, Bookchin publicó una apasionada crítica de los diversos males ambientales en su obra Our Synthetic Environment. Aunque recibió poca atención debido a su radicalismo, el libro precede, por varios meses, a la influyente obra Primavera Silenciosa de Rachel Carson, 2002. Con una fuerte influencia del naturalismo ético de Reclus y Kropotkin, a lo largo de la década de 1960, Bokchin promovió sus ideas ecológicas y libertarias entre los movimientos de contracultura de la época en una serie de ensayos pioneros compilados posteriormente en Post-Scarcity Anarchism, Bokchin, 2004. Colin Ward también publicó una serie de trabajos influyentes en esta época, entre ellos Anarchy in Action, Ward, 2001, Ousing. An Anarchista Pro H, Ward, 1976, y su libro más conocido, Child in the City, Ward, 1990, en el cual demostró una vez más la importancia de la geografía en la práctica y el pensamiento anarquistas. La mayoría de los escritos de Ward se centraron en cuestiones relacionadas con la vivienda y leyes de planificación, que criticó por limitar la capacidad de las personas para cuidar de sí mismas y proveerse. Proudhon y Kropotkin tuvieron una clara influencia en las soluciones que propuso Ward, pues sus recomendaciones están fundamentadas filosóficamente en formas autónomas y no jerárquicas de solidaridad con miras a anular métodos autoritarios de organización socioespacial, Witten-Wilbert, 2011. El papel del anarquismo en la geografía radical tras la revolución cuantitativa. Algunos geógrafos habían empezado a hacer notar las corrientes anarquistas que ocurrían fuera y al margen de la disciplina. La publicación del primer número de Antípode, A Radical Journal of Geography, anunció la llegada de una nueva ética en la geografía humana, la cual no se preocupó por los modelos estocásticos, las estadísticas inferenciales y la econometría, sino por los enfoques cualitativos que sitúan las experiencias reales de los seres humanos en el centro de su enfoque metodológico. Las geografías positivistas fueron criticadas sobre la base de representar una sola manera entre una multitud de formas posibles de conocer y estar en el mundo, limitadas en su propia y estrecha perspectiva por métodos de indagación que predeterminaban incluso qué preguntas valían la pena hacer, Galois, 1976. En este contexto, las críticas marxistas y feministas rápidamente encontraron un lugar dentro de una geografía radical emergente. Sin embargo, el anarquismo también jugó un papel importante en sus fundamentos, ya que la crítica epistemológica que la geografía radical ofreció reflejaba de diversas maneras las evaluaciones anarquistas sobre el Estado, este último entendido como una posible forma de organización dentro de un número infinito de arreglos espaciales alternativos. Tal vez no sorprenda, entonces, que Richard Pett, 1975, editor fundador de Antípode, se inspirara tanto en Kropotkin, que argumentó que la geografía radical debería adoptar su anarcocomunismo como punto de partida. El trabajo de Kropotkin fue igualmente considerado por Mirna Breitbart, 1975, quien argumentó en contra del despojo de la mayoría a través del análisis de la organización de paisajes humanos, pues estos se constituían de manera que beneficiaba injustamente a una minoría privilegiada en lugar de establecerse a través de principios que benefician a todos. Unos años más tarde, Breitbart, 1978a, organizó un número especial sobre el anarquismo y el medio ambiente para Antípode, colocando las ideas anarquistas explícitamente en el centro de la geografía radical. Este número demostró la continua influencia del pensamiento y práctica anarquistas en la geografía, así como la influencia de la geografía en el anarquismo. Así, se incluían trabajos en torno a la colectivización de los trabajadores y las prácticas espaciales durante la Guerra Civil Española, mostrando cómo esos impulsos organizativos y alternativos influyeron en una nueva generación de libertarios de izquierda dentro de la política española contemporánea, Amsden, 1978. Breitbart, 1978b. García Ramón, 1978. Golden, 1978. La organización interna y el funcionamiento de una comunidad anarquista en Paterson, Nueva Jersey, alrededor de 1900, también fue descrita detalladamente, lo que permitía a los lectores hacer algunas comparaciones con el caso español, Carey, 1978. Reclus y Kropotkin recibieron elogios en este número especial. Gary Dunbar transmitió la importancia de la visión geográfica de Reclus en la lucha por la libertad, mientras que G.M. Horner examinó las implicaciones de la narcogeografía de Kropotkin en la organización espacial de las ciudades y Richard Pett exploró la ética plasmada en la obra de Kropotkin en relación con la socioespacialidad de la descentralización como medio para lograr una geografía de la liberación humana. El ensayo de Kropotkin Lo que debe ser la geografía se reimprimió en este número especial junto con Ecología y Pensamiento Revolucionario de Bookchin, lo que señaló la permanente importancia de los escritos anarquistas y su relevancia para el pensamiento geográfico radical que estaba surgiendo en ese momento. Dunbar, 1978. Horner, 1978. Pett, 1978. Kropotkin, 1885. Bookchin, 1978. El Boletín Informativo de la Unión de Geógrafos Socialistas también publicó una breve sección temática sobre geografías anarquistas en 1978, surgido de un grupo informal de lectura y discusión de 10 semanas compuesto por estudiantes y profesores que tuvo lugar en la Universidad de Minnesota en 1976. Este boletín incluyó un ensayo introductorio donde se revisaron y criticaron las obras clave de Kropotkin, Ward y Bookchin, entre otros, que fueron leídas por el grupo de Minnesota, Lauria, 1978. Un documento que buscaba recordar a los lectores cuán ignorantes y temerosos son nuestros colegas y amigos de las ideas anarquistas y delinear algunas posibles rumbos a futuro para el estudio del anarquismo desde una perspectiva geográfica, Pizarría, 1978, p. 6, y un artículo que consideró el grado en el que la organización anarquista podría ser imposible de implementar dada la escala y complejidad de las relaciones sociales contemporáneas y las configuraciones político-económicas, Porter, 1978. Aunque el número temático tuvo una audiencia y duración limitadas dado su estatus como boletín informativo, demuestra el gran interés en el anarquismo que se estaba gestando entre los geógrafos radicales que trabajaban en ese momento. El grupo de Minnesota y los esfuerzos de Antípode fueron importantes momentos de reflexión y generaron una percepción optimista hacia el potencial de las ideas anarquistas para revitalizar una práctica geográfica colectiva que estaba dirigiendo cada vez más su atención hacia la justicia social. Desafortunadamente, estos encuentros progresivos entre los primeros geógrafos radicales y el anarquismo fueron efímeros, rápidamente eclipsados por los voluminosos esfuerzos de quienes trabajaban en las escuelas críticas marxista y feminista. Así, mientras Kropotkin ofreció una visión radical más ecológica y menos centrada en el Estado que el marxismo que impulsó la agenda contracultural en la geografía angloamericana, Henry Cairns, 2009 b., p. 58, señala que la crítica anarquista del marxismo nunca se desarrolló con la fuerza teórica o empírica de su rival radical y, por lo tanto, estas dimensiones permanecen poco desarrolladas en la geografía radical moderna. Durante la década de 1980 se publicaron significativamente menos escritos anarquistas dentro de la geografía. Si uno tuviera que especular sobre las razones de esto, el optimismo acallado y el declive de la nueva izquierda, que coincidieron con el surgimiento del thatcherismo en el Reino Unido y la reaganomía en los Estados Unidos, destacan como posibles explicaciones. No obstante, la década en la que el neoliberalismo realmente comenzó a tomar fuerza fue también en la que se publicó la magistral obra de Bookchin, 2005, La ecología de la libertad. En ella el autor buscó unir lo que consideraba como dominación de la naturaleza y la jerarquía social, entrelazando temas políticos, antropológicos, psicológicos, científicos y geográficos en una sola narrativa. Con la globalización abriéndose camino en la lengua vernácula para convertirse posiblemente en la palabra de moda, los acontecimientos políticos de la década de 1980 dieron lugar a una reflexión introspectiva dentro de la geografía. Geógrafos renombrados del pasado, como Alfred Mackinder, Eugene Churchill Semple, Ellsworth Huntington, Isaiah Bowman y Thomas Aldrich, fueron criticados por Jim McLaughlin, 1986, quien argumentó que sus trabajos habían contribuido a un persistente etnocentrismo y centralidad del Estado dentro de la geografía. De esta manera Kropotkin y Reclus fueron nuevamente invocados para exhortar a los geógrafos a abandonar los prejuicios heredados de la disciplina y comenzar a explorar alternativas al Estado. La década de 1990 no fue mucho mejor en términos de la cantidad de geógrafos que exploraron activamente el potencial de las geografías anarquistas. Kook y Pepper son una notable excepción, ya que organizaron un número especial en la revista de corta duración Contemporary Research in Geography and Education, en la que se exploró una vez más el legado de Kropotkin, Kook y Pepper, 1990. Kook, 1990. Pepper, 1990. Pero también se examinó la relevancia de Goldman desde una lectura geográfica en el contexto de estudios en torno a las espacialidades de comunas anarquistas y las experiencias comunitarias, e incluso Ward y Breitbart contribuyeron con artículos sobre las posibilidades del anarquismo en la vida urbana, Neumann, 1990, Hardy, 1990, Rigby, 1990, Ward, 1990, Breitbart, 1990. Por otro lado, el concepto de antigeopolítica de Paul Routledge, 1998-2003a, comenzó a llenar la brecha anarquista en la literatura geográfica al final de la década de 1990, y aunque nunca conectó explícitamente este concepto con el anarquismo, su enfoque en la lucha contrahegemónica y la afirmación de independencia permanente del Estado 245, tuvieron un fuerte eco en las ideas anarquistas. Las nuevas geografías anarquistas Richard Witte y Colin Williams, 2012, p. 1639, han argumentado persuasivamente que un elemento central de la geografía debe, en todos los niveles, regresar una vez más a sus raíces anarquistas, debe dedicar recursos no solo a desmitificar la tradición anarquista, sino que cuando sea relevante y posible, involucrarse directamente con los nuevos desafíos y críticas que el anarquismo elogia como una ideología política y social. Es con este ánimo de búsqueda de nuevas formas de organización y mayor claridad en torno al potencial del anarquismo, que las geografías anarquistas se han revitalizado últimamente, enfatizando el ethos del DI y de la autonomía, la acción directa, la democracia radical y el rechazo a la enajenación. Considerando las posibilidades radicales de la cultura DI, Keith Alfacre, 1999, argumentó que tal perspectiva sirve como un caso significativo para pensar cómo la teoría y la práctica deben considerarse complementarias. Para ello examina la ocupación de tierras abandonadas para ilustrar estas conexiones. El colectivo Trapeze, 2007, ha argumentado, de manera similar desde una perspectiva anarquista, sobre la importancia de un enfoque DI en las geografías cotidianas para la transformación de nuestras vidas. Por otra parte, Paul Chatterton, 2002, ha argumentado a favor de la ocupación como una práctica espacial legítima de tomar el control de nuestra vida. Dentro de estas consideraciones hay un enfoque decididamente autonómico que se inspira claramente en el pensamiento anarquista, en particular la perspectiva de Akinbey, 1991b, sobre las zonas autónomas temporales como espacios no permanentes que surgen en respuesta a la acción sociopolítica que elude estructuras formales de control jerárquico. Henry Pickerill y Paul Chatterton, 2004, adoptaron un enfoque similar al proponer lo que denominaron geografías autónomas para reflexionar cómo la protesta espectacular y la vida cotidiana podrían combinarse productivamente para generar alternativas al capitalismo. Las geografías autónomas se concibieron en un sentido resueltamente anarquista, en la medida en que se consideran como espacios en los que se manifiesta el deseo de constituir formas colectivas, no capitalistas y no normativas de solidaridad y afinidad. La resonancia con el trabajo de Routledge, 2003b, 2009b, no debe pasar desapercibida, ya que su noción de espacio de convergencia como herramienta conceptual para apreciar cómo las redes de movimientos de base y los activistas se unen a través de la acción política multiescalar para producir una ética relacional de lucha, también se inspira en una perspectiva muy cercana al anarquista. Dentro de estos análisis, la táctica anarquista de la acción directa es explícitamente defendida o insinuada. Otros geógrafos también han prestado atención a la acción directa, apreciando abiertamente las implicaciones geográficas de esta forma de activismo político, mientras la reciente etnografía sobre la acción directa del antropólogo David Graeber tiene muchas cuestiones en común con la teoría geográfica contemporánea y su creciente tendencia a liberar los acercamientos epistémicos y ontológicos de la ilusión de la objetividad desinteresada, Anderson, 2004. Einen, 2010. Graeber, 2009b. La acción directa como método implica un compromiso político apasionado con nuestra área de estudio, un abrazo afectuoso de aquellos actores que luchan contra la dominación y la disposición de resistir junto a ellos, Collective Autonomy Research Group, 2010. La geografía de la acción directa en sí misma se manifiesta típicamente en el espacio público, donde el enfoque anarquista que exige una radicalización más amplia de la democracia, al criticar las circunscripciones punitivas y tecnocráticas que las reformas políticas neoliberales aplican sobre las formas no jerárquicas y no institucionales de compromiso político, puede considerarse particularmente productivo. Estas preocupaciones por el espacio público se destacan en los trabajos de anarquistas como Jeff Ferrell y Randall Amster, quienes adoptan un activismo no violento en sus respectivas versiones caracterizadas por la resistencia a políticas conservadoras de restablecimiento del orden urbano y la criminalización continua de las personas sin hogar, Ferrell, 2001, Amster, 2008. Lo que enmarca gran parte de este trabajo reciente es un llamamiento a la no monetización, que es adoptado abiertamente por Chris Carlson a través del concepto de no-utopia, el cual implica la utopía potencial del momento presente que se produce cuando las personas abandonan el capitalismo en sus vidas cotidianas. Carlson, 2008. Carlson y Manning, 2010. Aunque estas críticas radicales son novedosas en la coyuntura actual, donde el capitalismo representa una poderosa prisión conceptual que intenta imponer una forma singular de ser en el mundo, algunos de mis trabajos recientes demuestran precedentes históricos y contemporáneos al trazar paralelismos entre las perspectivas anarquistas en contra de la alienación y las prácticas tradicionales de tenencia de la tierra en pueblos indígenas y rurales, en particular los camboyanos, Springer, 2013. Al criticar los desalojos forzados como una forma particularmente perversa de la acumulación primitiva en curso en Camboya, me baso en un análisis de la propiedad inspirado en Proudhon que posiciona al anarquismo como la única forma significativa de poscolonialismo en la medida en que reconoce la autoridad, las jerarquías y la violencia del Estado moderno como equivalente al Estado colonial, Springer, 2015. Inspirados en el poder analítico y el potencial transformador de las teorías y prácticas anarquistas, recientemente se publicaron dos nuevos números especiales sobre geografías anarquistas en Antípode y Acme, An International Journal for Critical Geographies, Springer y otros, 2012 v. Clough y Bloomberg, 2012. Los números especiales reúnen una amplia gama de perspectivas anarquistas, preocupaciones teóricas y enfoques prácticos, mientras que el último también incluye propuestas para vincular las geografías marxistas autonomistas y las anarquistas, Mudu, 2012. Otras cuestiones examinadas en estos números son la territorialidad y cómo la perspectiva anarquista ofrece una conceptualización más emancipadora al reimaginar el espacio a través de una política prefigurativa, INSE 2012. Una crítica a la práctica de hurgar en la basura y las formas en que esta práctica permanece al menos parcialmente vinculada al capitalismo, Crane, 2012, y una reinterpretación de los paisajes económicos existentes, donde la ayuda mutua se puede considerar como parte integral de nuestras formas actuales de organización, demostrando cómo las geografías anarquistas realmente documentan los patrones cotidianos de la actividad humana, Witte y Williams, 2012. Jeff Ferrell, 2012, desarrolla una teoría geográfica de la deriva, en la que los grupos que se encuentran a la deriva en un mar de enajenación, expulsión política, desalojos forzados y marginación, debido al neoliberalismo, podrían usar tácticas anarquistas para aproximarse y deshacer el orden espacial político prescrito. Einen y Rhodes, 2012, abordan la influencia que tuvieron las organizaciones que surgieron en el contexto de las luchas por los derechos civiles en la formación del anarquismo negro y cómo ambos contribuyeron a las políticas y posibilidades antiautoritarias. Considerando a las geografías indígenas y anarquistas tanto armoniosas como disonantes, Barker y Piqueril, 2012, alientan a los activistas a complementar en vez de intentar replicar las relaciones indígenas con los lugares, con la intención de posibilitar alianzas más fuertes. Nathan Clough, 2012, se enfoca en la práctica organizativa anarquista, examinando las estructuras afectivas de la política radical en la que se involucra la lucha social a través de la acción directa y la afinidad como principio de organización emocional, un campo de interacción que en sí se convierte en núcleo de la rebeldía. Farhan Rouhani, 2012a. 2012b, tiene artículos sobre ambos temas, donde describe cómo los enfoques pedagógicos dentro de la geografía podrían potencialmente articularse con las ideas anarquistas para reimaginar el panorama educativo y ofrecer un mapa de las conexiones entre las geografías anarquistas y queer. Mark Purcell, 2012, critica la opinión de Richard Day en relación con que el anarquismo no se ha tomado suficientemente en serio entre los estudiosos radicales y argumenta que, al menos en lo que respecta a la geografía radical, la influencia de Foucault, Deleuze y Guattari ha fomentado una significativa sensibilidad anarquista, incluso si no se reconoce de inmediato como tal. El número especial de Antípode también incluye una serie de reflexiones de Uri Gordon, 2012, p. 1742, sobre las geografías anarquistas, donde insta a los académicos que operan dentro del proyecto anarcoacadémico a pensar en sus estrategias revolucionarias y cuestionar si la adopción de una lente posanarquista requiere que abandonemos la estrategia como una categoría válida en nuestras luchas. La implicación obvia de estos dos números especiales es que las geografías anarquistas se encuentran una vez más en auge. La libertad de la geografía como testimonio del legado duradero de Elise Reclus y Peter Kropotkin, es que ambos fueron incluidos en la Enciclopedia Internacional de Geografía Humana, Clark, 2009. Cairns, 2009b, y sus perspectivas sobre la libertad siguen siendo cultivadas por geógrafos contemporáneos. Por ejemplo, al emplear la teoría de la ayuda mutua de Kropotkin, Shaun Houston, 1997, utilizó un enfoque explícitamente geográfico para llamar la atención de los anarquistas en cuanto a la importancia de un enfoque espacial en la revista Anarchist Studies. Kenneth Witt, 2001, logró un muy necesario reconocimiento general de la labor de Kropotkin al pronunciar el discurso de apertura en la Asociación Canadiense de Geógrafos, que exploró la importancia del compromiso de Kropotkin con los grupos vulnerables en el contexto de la violencia estatal y las violaciones de derechos humanos. Henry Cairns, 2004, p. 337, examina cómo la imaginación geográfica progresista de Kropotkin contrastó significativamente con la visión colonial de Alfred Mackinder, sugiriendo que el anarquismo y el imperialismo fueron los ejes políticos alrededor de los cuales se organizaron perspectivas geográficas en disputa a fines del siglo XIX. Incluso, más recientemente, Federico Ferretti, 2011, llamó la atención sobre la enorme colección de correspondencia entre Reclus y Kropotkin que está resguardada en el Archivo Estatal de la Federación Rusa y sobre la importancia de estas cartas para ayudar a los geógrafos historiadores contemporáneos a comprender mejor las relaciones entre la geografía, la política y la educación pública, así como el papel de los geógrafos heterodoxos en la construcción del conocimiento geográfico. Esta renovada atención a estas figuras históricas es, por supuesto, bienvenida, ya que las implicaciones de su trabajo continúan resonando dentro de la geografía más de un siglo después de su muerte. Sin embargo, lo que se necesita ahora no es simplemente una visión hacia el pasado sino una hacia el futuro, en la cual se mantenga un enfoque persistente en el desarrollo de la teoría en relación con las geografías anarquistas y continuar con investigaciones sobre las geografías del anarquismo vigentes en la práctica que pueden dar nueva vida a las profundas contribuciones que el anarquismo aún podría hacer a la geografía, y viceversa. Como sostiene Mirna Breivat, 2009, p. 115, el desafío contemporáneo es el mismo que planteó Kropotkin hace un siglo. La necesidad de la geografía para revitalizar la exploración activa de entornos locales de manera que se fomenten análisis sociales más crítico, un desarrollo más efectivo de redes de resistencia, y estimular la incubación creativa de entornos sociales y ambientes de trabajo que satisfagan necesidades reales y deseos no realizados. Aunque esta labor ya está en marcha, y los recientes números especiales sobre geografías anarquistas en Antípoda y Acme son indicadores de que el anarquismo sigue siendo una teoría política relevante y un enfoque viable para pensar y practicar la geografía, Klug y Bloomberg, 2012, Springer y otros, 2012b, todavía queda mucho por hacer. Una amplia gama de temas contemporáneos, desde los levantamientos de la primavera árabe y el movimiento Occupy Wall Street al espectáculo de teatro callejero, paseos en bicicleta del Critical Mass, samba radical y fiestas del Reclaim de Streets, a la resistencia subversiva por medio del sabotaje, la defensa de bosques a través de la permanencia de los inconformes en los árboles para protegerlos de ser cortados, ocupación de azoteas y tácticas de sabotaje cultural, culture hunting, a los estilos de vida basados en la recolección urbana, dumpster diving, la no escolarización y la ocupación, a las actividades de ayuda mutua en cooperativas de cuidado de niños, cocinas y jardines comunitarios, construcción de coaliciones y el intercambio gratuito de objetos útiles, a las capacidades de organización del microradio, infosops, ferias de libros e indimedia, todas tienen decisivamente implicaciones espaciales y, en consecuencia, se beneficiarían de los análisis que emplean una perspectiva explícitamente anarcogeográfica. Igualmente, desde una perspectiva más teórica, el anarquismo tiene mucho que contribuir para ampliar el conocimiento geográfico, donde temas como la teoría del Estado y la soberanía, acumulación de capital, derechos sobre la tierra y relaciones de propiedad, gentrificación, indigencia y vivienda, justicia ambiental y sostenibilidad, reestructuración industrial y geografías del trabajo, vigilancia policial, miedo al delito y geografías legales críticas, transformación agraria y los sin tierras, diseño urbano y estética, geopolítica crítica y antigeopolítica, geografías de los no humanos y teoría no representativa, activismo y justicia social, geografías de la deuda y la crisis económica, comunidad, pertenencia y las políticas locales, geografías de la guerra y la paz, planificación y participación comunitaria, economías informales, medios de vida y vulnerabilidad, el imperialismo cultural y políticas de identidad, biopolítica y gubernamentalidad, geografías poscoloniales y posdesarrollo, conocimientos situados y epistemologías alternativas, y las múltiples implicaciones de las relaciones entre la sociedad y el espacio, todas parecen ser muy adecuadas para una infusión más directa de ideas anarquistas y, también, donde nuevas perspectivas y agendas de investigación pueden surgir de manera productiva. No obstante, y al considerar la valiosa crítica de Gordon, 2012, una de las direcciones potencialmente más fructíferas para una revitalización del anarquismo dentro de la teoría geográfica sería que los geógrafos comiencen a trabajar con algunos de los desarrollos progresistas que han emergido en lo que se ha denominado posanarquismo May, 1994, Neumann, 2010. Rousseau y Everen, 2011, y su intento por fusionar el pensamiento postestructuralista y anarquista. Esta es un área de investigación que he comenzado a explorar desde una perspectiva geográfica en mi trabajo, Springer, 2015, pero hay un margen significativo para que más geógrafos intervengan. La sola diversidad de temas en que los geógrafos podrían intervenir y colaborar tomando una perspectiva anarquista señala que la disciplina geográfica es altamente indisciplinada. Históricamente, esto ha sido una razón para un sinnúmero de cuestionamientos a posteriori y un sentido de inferioridad entre algunos geógrafos, generando movimientos como la revolución cuantitativa, que fue un intento de contener la geografía para que se ajustara más al orden científico prevaleciente, Barnes, 2009. Sin embargo, actualmente, a medida que las críticas marxistas, feministas y postestructuralistas se han afianzado en la teoría geográfica contemporánea, muchos geógrafos reconocen cada vez más que esa apertura y variación deberían considerarse como una de las grandes fortalezas de la geografía. Como estudiante universitario, fue la versatilidad sin restricciones de la disciplina lo que primero me atrajo a la geografía. Emplear un enfoque geográfico para mí siempre significaba que era libre de explorar cualesquiera que fueran mis intereses, sin tener que ajustarme a una forma particular de hacer las cosas. Mis experiencias como estudiante me influyeron en el sentido de percibir que la geografía no se trataba tanto de reinscribir fronteras, reafirmar territorios y cosificar demarcaciones, sino de interrogar críticamente los límites de nuestra imaginación geográfica de manera que podamos liberarnos de las circunscripciones espaciales de nuestra propia creación colectiva. Así, mientras que la geografía de la libertad fue el centro de la teoría anarquista en el pasado, Fleming, 1988, en el presente, es la libertad de la geografía la que posiciona a esta disciplina en un lugar ideal desde el cual explorar la relevancia y el potencial actuales del pensamiento y prácticas anarquistas.